La Cama,
donde hablamos de historia precolombina y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas. Como siempre, les acompaña Carolina Cavallini y María López Rojas.
Gracias, Caro. Este va a ser nuestro primer episodio para el 2024. Estamos muy contentas de continuar en el proyecto. Y tal vez podemos hacer un breve comentario respecto a lo que vamos a los temas que tenemos pensado para 2024, que sería, digamos, continuar con la temática que empezamos, inauguramos el año pasado sobre los estudios realizados por personas terciarias. También vamos a estar generando episodios con invitados internacionales y estamos también planeando episodios durante el año para hacer como un tipo de viaje en el pasado a través de materiales arqueológicos que están en el laboratorio. Entonces, eso es un poquito la idea de lo que vamos a estar desarrollando este año y desde ya invitadas e invitados a que se mantengan atentos a los episodios mensuales. Y sin más preámbulos, inauguremos lo que sería el episodio de hoy. La temática que les tenemos para el día de hoy sería sobre Cuadernos de Antropología, que es una de las revistas de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Y para eso hemos invitado a una persona que Carolina nos va a presentar.
Al igual que en episodios pasados, el día de hoy se une a la lista de invitados de lujo Benjamín Acevedo Peralta, quien es el editor técnico de la revista de Cuadernos de Antropología. Benjamín es arqueólogo y geólogo por la Universidad de Costa Rica, con interés en geoarqueología y arqueología ambiental. Actualmente cursa la maestría profesional en producción audiovisual y multimedios, con énfasis en divulgación de la ciencia en la UCR. Representante de Costa Rica para el Grupo de Estudios Geoarqueológicos de América Latina, GEGAL, editor técnico de las revistas Cuadernos de Antropología y la Revista Geológica de América Central, desde el año 2013 y docente de la Escuela de Antropología, amante del café, los libros y una muy buena conversación.
Sí, también a eso queremos agregar que pues Benjamín es un querido colega y amigo ya desde hace varios tiempo y también él estuvo impulsando o dándonos, digamos, apoyo para impulsar este proyecto del podcast desde su primer año. Entonces también estamos agradecidas con Benjamín por eso. Y un dato curioso que les tenemos en vista de que Benja nos estuvo apoyando desde el inicio, es que las primeras voces del eslogan, cuando aparece el episodio que dice La Cap, fue una contribución, una amable contribución de Benjamín a los audios del podcast. Entonces, bueno, de ahí sin más demoras, le damos el pase a Benjamín para que escuchen su voz y comparen con el eslogan. Adelante, Benja.
Hola María, hola Carolina, gracias por invitarme y pues muy feliz y sorprendido de todo el tiempo y el camino que han recorrido con el podcast. Entonces, muchas felicidades y ojalá que la charla sea productiva.
Gracias Benja por esas palabras y por toda la colaboración que le has dado a este podcast. Deberíamos de iniciar en este episodio de hoy es que nos puedas explicar a la audiencia qué es una revista académica, cuál es su función y propósito dentro de una institución.
Sí, las revistas académicas son, o se podrían definir como medios para la difusión de la investigación que se hace en este caso en la Universidad de Costa Rica. Regularmente las universidades tienen distintas revistas académicas, en donde inicialmente la producción de estas daba a conocer dentro de la misma comunidad científica de los diferentes campos, arqueología, antropología, geología, química o cualquier otro, lo que hacían sus investigadores o docentes estudiantes, terciarios o personas asociadas. Y básicamente es eso, ¿no? Mostrar a la comunidad académica lo que otros académicos, investigadores, personas investigadoras están realizando en un tema o temas específicos.
Y gracias por esa explicación, Benja. También otro dato curioso que nos interesa conocer sobre cuadernos de antropología y que tal vez nos pueda ayudar es a comentarnos un poco cuándo y por qué surge esta necesidad de crear la revista de cuadernos de antropología.
Sí, bien, entonces, como les dije anteriormente, la necesidad primaria del surgimiento de las revistas académicas es justamente mostrar la producción académica, o sea, la producción científica. En el caso de la Universidad de Costa Rica, nació de esta misma forma las unidades académicas, escuelas principalmente, luego institutos, crearon las revistas académicas propias de su campo. Y en esas revistas académicas, sus investigadores mostraban, pues, cuál era su producción. En el caso de Cuadernos de Antropología, esta nació en 1982, desde el Laboratorio de Etnología de la Escuela de Antropología. De hecho, el nombre y apellido de la revista es Revista Cuadernos de Antropología, revista digital del Laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas, es todo el nombre. Desde aquí nació la revista. Se mecanografiaba y la persona encargada del laboratorio la editaba. Esta también es otra característica de esta y otras revistas de la universidad, ¿no? El personal a cargo regularmente es reducido y el trabajo es mucho. Entonces, bueno, así nació. El primer número estuvo a cargo de la doctora María Eugenia Bozzoli, que fue una recopilación de referencias bibliográficas de la producción antropológica hasta el momento en Costa Rica. Entonces puede sonar muy sencillo, ¿no? Pero bueno, era la primera vez que se hacía. Todos los estudiantes, investigadores, profesores, ya en ese momento tuvieron como un primer catálogo de cuál era la producción a la cual se podían referir. Y pensando que esto se hizo alrededor de los 80s y posiblemente doña María Eugenia estuvo trabajando, ella y otras personas en conjunto para realizar este listado sin computadoras, sin acceso a PDFs y con documentos bastante antiguos también. Entonces, creo que fue un valioso aporte, ¿no? Pero retomando la pregunta, el por qué surge, pues es debido a esta necesidad de las diferentes unidades para mostrar su producción, que es importante, ¿no? Nuestra universidad, al ser pública, necesariamente tiene que mostrar en qué se gastan los fondos y para qué se hace investigación y cuáles son los productos finales de esas investigaciones.
Excelente, Benja. Ahora creo que sería interesante que nos hablaras para las personas que no saben cómo funciona una revista, ¿cuál es ese proceso de creación de una?
Actualmente la revista existe, en la universidad existen más de 50 revistas. ¿Y cómo podría una unidad académica crear una nueva revista? Bueno, primero hay que, justamente, debería existir una necesidad de mostrar la producción académica de un campo específico, en el cual haya también una justificación importante, relevante para crear una nueva revista, sobre todo en estos momentos. En estos momentos se pueden conseguir revistas de muchos temas, interesadas en muchas regiones. Hay revistas globales, hay revistas locales. Hay revistas de antropología, de arqueología, hay revistas de antropología lingüística, de antropología biológica, hay revistas de genética, hay revistas que están interesadas en fechamientos. En este momento hay muchísimas, 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 revistas y temáticas que tocan. Creo que debido al contexto histórico, muchas de las revistas nacieron entre los 80s y los 90s, la mayoría. Y en ese momento, debido al poco alcance de la red, principalmente, había una necesidad real de que existieran revistas locales, ¿no? Hoy tal vez un poco más difícil, pero se podría, siempre y cuando se justifique esa necesidad de que exista un canal para poder comunicar el pensamiento, ese pensamiento científico, los productos, para un campo específico, ¿no? Por ahí sería. Creo que en este momento estamos más interesados en justamente revisar esa justificación de existencia de muchas revistas, más que en el proceso de creación de una revista. ¿Y qué se necesita para que una revista funcione? Por ejemplo, se necesitan personas a cargos, editores, directores, se necesitan consejos editoriales que estén a cargo de mantener la revista, de crear su política editorial, de mantener su gestión, así como también se necesitan consejos científicos internacionales, es decir, personas que puedan aportar revisiones, comentarios para poder mantener una rigurosidad en la revisión de los documentos. Y por supuesto, lo más importante, autores, autoras y personas lectoras que mantengan a la revista, ¿no? Que mantengan su vigencia.
Interesante esto que comentaba, porque me parece, digamos, como interesante ver esta perspectiva que nos presenta del antes y el después de la revista. Creo que sería valioso tal vez si nos pudiera como regalar unas palabras respecto a su opinión sobre cómo ha evolucionado la revista a lo largo del tiempo, porque nos hablaba sobre los consejos editoriales, pero nos hablaba antes de que la revista nació del laboratorio, con poco personal. Entonces, digamos, si nos pudiera dar un vistazo de ese proceso histórico por el que ha pasado la revista y para entender, digamos, las necesidades futuras que presenta Cuadernos.
Bueno, primero, como les dije, la revista nació en 1982 en el Laboratorio de Etnología. Luego de ahí, la revista empezó a, bueno, empezó con con la publicación de listas de referencias, ahí un par. Luego se empezaron a incluir más adelante artículos de mayor diversidad. Los primeros son de antropología social, luego se empiezan a incluir los de arqueología, en donde justamente de los primeros documentos publicados están lo referente al sitio arqueológico Guayao. Aquí se pueden encontrar, por ejemplo, los resultados de los trabajos de campo iniciales a través de los TCUs. La revista se mantuvo en el laboratorio de etnología hasta mediados del 2010, tal vez, en donde las personas encargadas de la revista, directores o directoras de la revista, fueron justamente los encargados del laboratorio de etnología, y luego ya se pasó a que los profesores de la escuela de antropología fueran profesores y profesoras, fueran directores y directoras. En 2013, justamente cuando yo llegué, la revista se hicieron cambios justamente para tratar de profesionalizar un poco más la revista, con cosas muy sencillas como el uso de membretes bibliográficos o la estandarización de las referencias. Eso no estaba, digamos. Alrededor de ese mismo año, la revista ya había dejado de ser impresa. Actualmente Creo que todas las revistas de la Universidad de Costa Rica son digitales, no, ya no se imprimen porque habían dificultades en cuanto a la impresión, ¿no? E incluyendo los costos. Entonces, ya para 2013, la revista solo tenía un formato digital. Hicimos como el formato, agregamos una diagramación un poco más profesional, una revisión de textos más rigurosa. Entonces, en 2013, cuando yo entré, fue la primera vez que, gracias a esfuerzos de la dirección de la Escuela de Antropología, se tuvo una persona encargada, es decir, un director técnico, que es mi función. Básicamente yo me encargo de todo el trabajo necesario para que la revista esté en funcionamiento y se publique. Antes de este momento, pues no. La manera en que los directores mantenían la revista era gracias al trabajo de asistentes, por ejemplo, estudiantes avanzados que ayudaban en las tareas. Y bueno, y con la conformación del CIAN en 2017, el Centro de Investigaciones Antropológicas, esta plaza de editor técnico se consolidó a nivel institucional. Entonces, cosa que es buenísima porque muy pocas revistas en la universidad tienen editores académicos asignados, editores técnicos asignados, perdón. Y bueno, eso por dicha ha logrado mantener a la revista todos estos años y escalando dentro de las evaluaciones anuales. Las revistas de la Universidad de Costa Rica son evaluadas anualmente por la actual Oficina de Acceso Abierto, que ellos hacen ellos determinan y evalúan estándares de calidad internacionales. Y bueno, afortunadamente hasta el momento hemos ido como avanzando en ese proceso y actualmente el director de la revista es el doctor Mauricio Burillo, con quien trabajo ya hace como 4 años.
Entonces, Benja, la revista pasó de ser una revista impresa que se publicaba, si nos podrías decir cuándo, o sea, cómo son las fechas de publicación de la revista, tanto en en el pasado, ¿verdad? Cuando era impresa y ahora cuando es digital.
Sí, inicialmente desde 1982, como les dije, la revista se mecanografiaba desde el laboratorio de etnología. Y luego en 2010, ya se hizo como una política más fuerte buscando profesionalizar la revista. Y aquí pueden ver los números que la revista está diagramada y hay cierto trabajo editorial un poco más fuerte. Hasta 2015 es cuando ya se cambia la periodicidad. Antes de 2015 se publicaba una vez al año, en teoría, porque tampoco fue constante, especialmente en sus inicios. Pero a partir de 2015 se cambió a una periodicidad semestral, es decir, 2 veces al año. Entonces tenemos un volumen anual desde 2015 con 2 números. Y también como parte de estos cambios y evaluaciones que realiza la Vicerrectoría de Investigación desde las evaluaciones anuales a las revistas, la revista también se publica en 3 formatos de publicación: PDFs, HTMLs y publicaciones electrónicas, EPUBs, para leerlos en Kindles, por ejemplo.
También creo que es interesante que hemos estado hablando sobre ¿cómo decirlo? Como todos los procesos administrativos a lo interno de la revista, pero creo que también sería valioso discutir un poquito estos procesos para la gente que publica en la revista. Tal vez si pudiera explicarnos un poco quiénes pueden mandar artículos a cuadernos para que puedan ser publicados en estos dos formatos anuales.
Como les dije, la revista inicialmente fue creada para que los profesores e investigadores mostraran su producción, ¿no? Sin embargo, esto no restringe a quienes pueden mandar un documento para ser evaluado y publicado. Se reciben documentos de parte de investigadores, investigadoras en antropología o áreas afines a la antropología, estudiantes graduados y no graduados pueden hacer un artículo y también personas, se han publicado artículos de personas que no son profesionales en antropología, pero que colaboran en las investigaciones. No tenemos, nosotros como revista no vamos a pedir un título de antropología para que un documento sea publicado o revisado, pero si la revista es una revista académica, no se hace distinción entre el tipo de revisión que se pueda hacer a un artículo. Entonces, bien, las personas autoras pueden ser estudiantes, con profesores y miembros de una comunidad, por ejemplo. No hay problema con eso, pero el artículo sí va a ser revisado, de una manera rigurosa y objetiva.
Personas extranjeras, Benja, ya que el podcast, ¿verdad? Lo escuchan también fuera de nuestro país, pueden enviar artículos a la revista.
Así es, de hecho hay gran interés en justamente mostrar esa producción fuera de Costa Rica. La revista tiene un área de interés geográfica, que es América Central, el Caribe, el sur de Colombia, el norte de Colombia, perdón, y el sur de México. Esta área de interés, pues tuvo discusiones a lo interno de la revista. El consejo editorial, determinó que existen dentro de esta región geográfica aspectos históricos, geográficos, antropológicos, sociales, políticos, económicos, que a lo largo de la historia nos han mantenido vinculados de una forma u otra. Todas las personas dentro de esta región o fuera de esta región que han realizado o realicen investigaciones dentro o relevantes para esta área geográfica, pues pueden perfectamente mandar algún borrador de artículo para hacer evaluar.
Cuando María y yo estábamos investigando un poco sobre la revista Cuadernos, vimos que es posible hacer números temáticos y nos preguntábamos, María y yo, ¿qué es necesario para lograr un número de este tipo?
Sí. Bueno, primero, ¿qué es un número temático? Un número temático hace referencia a un conjunto a un número de la revista que está formado por un conjunto de artículos o documentos que tienen una temática en específico, ¿no? Que todo a todos los unen una temática en específico. Jade, por ejemplo. Entonces, un número temático podría estar conformado por distintos artículos o documentos que hablan sobre Jade. Diferentes aspectos, no importa cuáles, pero a todos los une el JADE. También puede ser un conjunto de números, de artículos, perdón, que son el resultado de charlas presentadas en un congreso. El interés por estos números temáticos es que muchas veces en congresos o grupos de investigación se generan muchos documentos muy valiosos. Y que si son presentados en conjunto, le agregan un valor especial al número, a la publicación, ¿no? Para nosotros como revista, en parte ayuda a recibir artículos. Es muy bueno que alguna persona llegue con nosotros y nos diga, tengo 8 o 10 números, artículos que hablan sobre el mismo tema y nos gustaría publicarlos en conjunto. Eso es muy valioso. Y para las personas lectoras también es muy valioso debido a que este conjunto de documentos sobre una temática específica puede brindar un acervo bibliográfico súper importante, muy actualizado respecto a un tema específico, ¿no? Entonces, todos los investigadores e investigadoras interesados en el JADE en América Central bien podrían estar consultando un número de cuadernos en donde pues tienen al alcance una diversidad de artículos con una diversidad de temas afines a sus intereses. ¿Quiénes pueden proponer un número temático? Pues cualquier persona que pues tenga a la mano o acceso un grupo de documentos o personas interesadas en escribir respecto a un tema específico. Entonces, solo nos escriben señalando que se tienen esta cantidad de artículos que tratan sobre una temática específica y bueno, el consejo editorial evalúa y acepta o no y luego realizamos la gestión de los documentos. Y más o menos así es como sirve y el interés de estos números temáticos.
Ahora que hablaba sobre esto también de los números temáticos, ¿qué tipo de formatos recibe la revista de Cuadernos de Antropología? ¿Es particularmente uno o tiene distintos formatos de documentos?
No, la revista en este momento está recibiendo artículos de investigación, es decir, artículos donde se está resolviendo una pregunta de investigación específica, donde hay una metodología, donde se tienen diversos resultados, datos a los cuales se les haya sentido, se discute y se generan conclusiones y una discusión. Un artículo pues más tradicional, ¿no? Más común pues a lo que se publica en ese tipo de revistas académicas. También se reciben artículos de revisión en donde las personas autoras pueden discutir y respecto a un tema de investigación, qué se ha hecho sobre no sé, la arqueología de un sector de Costa Rica o qué se ha hecho sobre el análisis de un tipo cerámico específico en Costa Rica o América Central. ¿Qué se ha dicho sobre el tratamiento de la violencia en jóvenes en América Central o el uso de drogas en nuestra región, ¿no? Se hace una recapitulación y un análisis de toda la producción en torno a un tema específico. También se tienen traducciones de artículos relevantes para la región. Muchos artículos la realizan y retomando un poco una pregunta anterior, hay mucha producción de personas extranjeras que la realizan en sus idiomas y no han tenido o tienen poco alcance para las personas de nuestra región, ¿no? No están en español o no se encuentran disponibles en plataformas de fácil acceso, entonces estas personas pueden traducir sus documentos o documentos de otras personas al español y nosotros bien se pueden publicar en la revista, ¿no? El consejo editorial determina la relevancia de estas traducciones. Y finalmente se pueden publicar reseñas de libros. ¿Qué clases de libros? Libros de reciente publicación, es decir, no interesan reseñas de libros como ya conocidos, los clásicos, sino más bien documentos nuevos o relativamente nuevos, con nuevamente relevancia para la región y especialmente hecho por personas que conozcan del tema que trata la publicación, ¿no? Para así poder garantizar un poco cómo es la crítica y el análisis que se haga. Pues sea de una calidad óptima.
Benjamín, y también yo creo que después de esto que hemos estado hablando, es interesante ver el rol de la revista a nivel regional. ¿Cómo es que se posiciona este proyecto de difusión a nivel centroamericano y latinoamericano?
Sí, bueno, como les dije, la revista tiene un área de interés, es América Central, el Caribe, norte de Colombia y sur de México. Esto en parte nos posiciona como una revista especializada para el área. Tiene ciertas dificultades también porque, bueno, esta región no se caracteriza por tener una producción académica muy grande, en tanto que no recibimos tantos documentos como quisiéramos, ¿no? El de escribir es una cultura, Y en esta región, en nuestra región, es una cultura que tiene que aún posicionarse y tiene que estarse impulsando, ¿no? Cuadernos de Antropología en Costa Rica es la segunda revista de antropología más antigua, ¿no? La primera es Vínculos del Museo Nacional. Sí hay diferencias en cuanto a vínculos que se pueden mencionar y que creo que ayudan a posicionar este proyecto en nuestra región y en América Latina, como por ejemplo la periodicidad, que sí hemos estado como muy fuertes en tanto la producción de dos números al año, y también el hecho de que la revista sea digital. No necesitamos de estar, por ejemplo, vinculados con un órgano que publique la revista, ¿no? No es impresa, entonces eso le da como mucha facilidad a nosotros como para publicar los números. Además, también muy importante el hecho de que la revista esté accesible en diferentes formatos. La revista se puede leer en la computadora, se puede leer en un Kindle, se puede leer en el teléfono. Y por último, un punto importante también es que la revista está indexada en diferentes plataformas que permiten la difusión del material producido. Entonces, esta es una tarea que aún no hemos terminado y creo que nunca vamos a terminar, el hecho de poder llegar a más indexadores que permitan una mayor distribución de la producción de la revista y que muestre justamente la producción de la región.
También ahora que mencionaba este contexto regional, me parece interesante y vinculándolo con preguntas previas de quiénes pueden enviar artículos, creo que algo interesante de comentar también es el idioma, pensando en que hay investigadores, digamos, externos a esta región centroamericana, ¿tienen alguna restricción en los idiomas que se publica o no?
Sí, que la revista se publica en dos idiomas, básicamente en español y en inglés. Entonces, en cualquiera de esos idiomas que se reciban los documentos, pues serían elegibles para ser evaluados. Y justamente lo que se busca es también llegar a mayores públicos, ¿no? Un documento en inglés puede ser leído por, básicamente, en este momento de la historia, cualquier persona investigadora del mundo, ¿no? Entonces, en esos dos idiomas, cualquier documento sería legible.
Ahora bien, Benja, si bien es cierto, ¿verdad? Con todo lo que nos has explicado, el cuaderno se está dirigido a personas especializadas en antropología. ¿Ustedes tienen alguna forma de divulgación o alguna estrategia de divulgación hacia el público general?
Primero, para retomar, entonces, la revista inicialmente está dirigida para profesionales en antropología, profesores, investigadores, estudiantes o profesionales de otros campos distintos a la antropología también, a los cuales estas investigaciones son valiosas, pero cualquier persona puede leerlos. La revista está accesible para cualquier persona. Este es un punto importante también a mencionar, no solo para esta revista, sino para las revistas de la Universidad de Costa Rica, que son de acceso abierto. No hay que pagar para leer estas revistas. Cualquier persona se podría accesar a los documentos. Sin embargo, el lenguaje utilizado en la mayoría, en todos, es técnico, académico, ¿no? Entonces, eso, pues es una discusión actual, limita el entendimiento de los documentos. No es un lenguaje que el común de la gente pueda entender de una manera idónea, ¿no? Las revistas difunden el material académico o los productos de las investigaciones académicas. Sin embargo, la mayoría de estas revistas no realizan divulgación. Y la divulgación aquí se entendía como esa forma de comunicar al resto de personas sin un conocimiento especializado sobre qué tratan las investigaciones, ¿no? Es una tarea muy difícil. Realmente no existe una estrategia de comunicación de la ciencia o de divulgación de la ciencia como tal. Los esfuerzos se hacen desde las redes sociales de la revista, que es básicamente Facebook, en donde tal vez lo que se hace es indicar que se publicaron nuevos artículos, hablar un poco de ese artículo y dejar los enlaces a los artículos. Es muy poco, la verdad, pero bueno, es lo que se puede hacer en este momento. Y esperamos que en un futuro hayan más herramientas y la construcción de una estrategia que permita la divulgación de todo ese conocimiento que se encuentra en la revista, ¿no? Y que número a número pues se genera más. Este podcast es un primer, creo, avance en esa divulgación de la ciencia antropológica, arqueológica, y creo que es de reconocer el esfuerzo particular. De manera análoga, pues así nació la revista Cuerdas de Antropología, ¿no? Alguien mecanografiando y algunas personas tratando de mostrar lo que hacían con esfuerzos propios y con las uñas y los dientes. Entonces, creo que en un futuro este podcast va a ayudar mucho a justamente a divulgar todo ese conocimiento que tenemos y que la universidad y la revista y la ciencia en general necesitan en este momento histórico, ¿no? Esa traducción y ese diálogo con las personas comunes y corrientes en la calle, ¿no? Entonces, aprovecho para felicitarlas y agradecerles este esfuerzo.
Benja, muchísimas gracias por esas palabras. Igual para nosotros ha sido un gusto poder tenerlo usted y acá desde el podcast y llevarles a toda la audiencia lo que usted o lo que la revista Cuadernos de Antropología hace por divulgar la investigación antropológica. Entonces, para nosotros es igual un gusto tenerlo aquí. Agradecerle de antemano sus consejos, su ayuda a este podcast y su participación. En la cajita de información del episodio vamos a dejar los contactos tanto para el correo de la revista como la página de Facebook y así también para que las personas puedan accesar a ver la revista y invitamos a todas aquellas personas que nos están escuchando a que revisen los números que están disponibles de Cuadernos de Antropología. ¿Algunas palabras finales, Benja?
Primero, nuevamente, gracias por la invitación, gracias por incluir a la revista y a las personas que nos estén escuchando, pues que se animen a revisar cuál ha sido la producción de la revista en el portal de revistas académicas de la Universidad de Costa Rica. Es de acceso libre, entonces no tienen que pagar nada. Y a las personas, profesores, investigadores, estudiantes que estén haciendo tesis, algunos de los terciarios que han estado aquí ya presentes, les invito y les animo a que se atrevan a escribir un artículo y enviarlo a la revista, que ahí estaremos muy felices de recibir sus contribuciones. Y bueno, gracias.
Queremos agradecer a la audiencia que capítulo a capítulo nos escucha. Muchísimas gracias por estar ahí y por hacer este podcast cada vez un poquito más grande. Muchísimas gracias a todos. María.
Como siempre, me uno a los agradecimientos bueno, tanto de Caro como de Benja. Y creo que la discusión del día de hoy ha sido interesante en el sentido de que creo que a Carolina y a mí nos va a dar mucho para pensar en episodios a futuro y potenciales colaboraciones que podríamos realizar con la revista para impulsar esta tarea pendiente de divulgación. Pero bueno, por el momento, como siempre, las invitamos y les invitamos a que estén conectadas al podcast. Recuerden que pueden revisar los episodios anteriores en las distintas plataformas en las que estamos: Spotify, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, y casi que en cualquier plataforma de podcast estamos disponibles. Y nada, pues les agradecemos mucho y como siempre o como últimamente estamos haciendo, pues queremos invitar a Benjamín a que nos ayude a despedir el programa. Esto va a ser un vínculo interesante porque Benjamín nos ayudó al inicio a recibir el programa y ahora nos va a ayudar a despedirlo. Entonces, Benja, la dinámica es sencilla. El invitado dice el eslogan y Carolina y yo, bueno, dice la palabra la CAP. Y Carolina y yo terminamos con el eslogan del podcast. En una, dos, tres.
La
En
en
donde
donde hablamos
hablamos
de
de historia
historia precolombina y
precolombina
más.
y más. Nos
Hasta
vemos
luego.
pronto, hasta luego.
Hasta luego.
Créditos, edición y guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas, música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a Benjamín Acevedo Peralta.